En el año 1949, Marta Gularte, que estamos conmemorando 100 años, debutó en el Carnaval Montevideano con la agrupación de José Antonio Lungo, Añoranzas Negras. A partir de allí, las comparsas de Negros y Lubolos incorporaron una nueva figura, la vedette, que además de impresionar por sus bailes, debía destacarse por su figura y su sensualidad. Durante las décadas de 1960 y el 70, su eterna rival en el carnaval fue Rosa Luna. Aunque dicha rivalidad no existió en el plano personal, jamás Marta la veía a Rosa Luna como a una competencia directa, sino no la veía como competencia directa, sino como una joven promesa, acaso una contraparte artística. Marta Gularte fue una mujer que bailó en cabarets, con lo cual era experta en el charleston y el zapateo americano. Yo les voy a contar una anécdota. Yo la conozco a Marta desde hace muchísimos años. La conocí a Marta porque mi tío, el Negro Aguirre, que tocaba tocaba la batería y además los tambores, me la presentó cuando yo era un niño. Vamos a empezar por ahí. Y siempre me pareció una mujer fascinante. Adoraba mirarle las piernas. Me parecían unas piernas fantásticas. Y me parecía estéticamente una mujer bellísima, pero tremendamente bella. Bueno, ella no solamente dominaba el charleston, sino que cantaba jazz como los dioses. Y yo venía, especialmente en los años que vivía en Buenos Aires, venía al boliche de Ramón Mérica, al Sherlock, al Sherlock Pub, a escucharla cantar. Y armaba unas peñas, un grupo de gente que veníamos desde Buenos Aires y otros en Montevideo a estar con Marta hasta allá, hasta el alba. Y un día tuve la suerte de decirle, bueno, quiero conocer tus poemas, y me presentó los poemas y me los leyó. Y por otro lado tuve la suerte de hacer uno de los programas de televisión que más éxito tuve en mi vida y que fue juntar a la princesa D'Arenberg con ella. Y ella hizo la... ¿Cómo andas, mi amor? Y hizo la frase más maravillosa cuando Leticia le decía, a mí no me diga princesa, decime Leticia. Y ella le contestó, pero es que yo te digo princesa porque a mí me dicen reina. Fue maravilloso. Bienvenida, mis queridas, las dos.
¿Cómo gracias.
Llegaron.
Llegamos.
Peor yo, no tengo GPS, no sé llegar a ningún lado.
Bueno, el otro día las vi desfilando.
¿Sí?
Disfruté mucho, mucho, mucho.
Muchas gracias.
Pues realmente una maravilla. Qué esfuerzo, nena. Qué gran esfuerzo.
Sí. Me llevo una marca de recuerdo del desfile, porque el casco de mamá no lo quería tocar para nada. Para nada. No quisimos hacerle nada, ni ponerle nada, nada. Digo, porque hasta las costuras me gusta verla. Hasta las puntadas esas que hay, que sé que son de ella. No queríamos tocar, entonces, pero me estaba matando, me estaba matando, pero bueno, sí, fue muy bonito, la verdad que tengo que agradecer a Florencia por haberme hecho un espacio y poder haber hecho entre todos ese homenaje a mamá y haberme permitido a mí salir y brindarle ese homenaje personal, lo digo personal porque era una deuda que yo tenía de muchos años con ella. Y bueno, ahora digo que puedo llegar caminando.
Sí. ¿Y qué significó de nuevo una llamada más?
Bueno, ya te digo que era muy especial para mí porque, claro, porque por el homenaje, por mi madre, pero también al mismo tiempo volver a pisar Isla de Flores después de tantos años. Fue una mezcla, fue un poquito de sorpresa, fue un poquito de emoción encontrarme con la gente, pero es tan diferente. Yo viví otro carnaval.
¿Cómo? ¿Qué carnaval?
Sí. Yo viví otro carnaval. Yo viví carnaval llamada pueblo, alegría, fiesta, familias, niños. Ahora, no sé, no me gusta nada. No me gusta porque es todo muy... Está todo, era una cosa que, y desfilar es desfilar. Cuando uno hace, cuando uno está, tiene un espectáculo, monta una coreografía, una temática, un esto, pero el desfile es llamada escandombear. Es desfilar, saludar a la gente, acercarse, contacto, alegría, fiesta. No se puede hacer todo eso si están, venga, 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 no, ahora no, o más lento, más rápido. O sea, parece un... es una competición. Yo jamás salí en las llamadas a competir, salí a disfrutar, a bailar, a ver a los amigos que te gritan, Katy, no sé qué, Marta. Eso. Ahora están, dejan de disfrutar porque están pensando, a ver, lo estoy haciendo bien, ay, que no me equivoque en el paso. No, el candombe es libre, el candombe es expresión.
Bueno, es, las llamadas en su esencia es justamente,
exacto,
un llamado a la libertad.
Exacto, pero estamos hoy en día se está mostrando una cosa que no es. No es.
Sí. ¿Un producto turístico?
Sí, sí, yo lo estoy. Yo, por ejemplo, si no entendiera de nada, mis hijos, por ejemplo, que no han vivido para nada el carnaval ni nada, dice, pero se parece al de Río. Uh-huh. Te lo juro.
Sí, sí. El otro día.
Yo estaba en un edificio de Campiglia, uh-huh, en una maravilla, que parece. Y lo jorobábamos todos porque estábamos en un balcón, uh-huh, que decíamos, esto parece un camarote del Zambódromo.
Sí, exactamente. Es igual. Es, aparte, esa parte cuando filman que uh-huh, todo el suelo es blanco, sí, y es justo que filman esa parte de un edificio.
Exacto,
que,
en ese edificio.
Pero es que es tal cual.
Parecen camarotes del Zambódromo.
Es que es igual. Uh-huh. Y entonces, claro, realmente, si vamos a imitar a Brasil, somos la copa, bueno, la copia mala. Pobre.
Lo están transformando, están queriendo transformar.
Sí, pero es una mala copia.
Sí, claro.
Para llegar al carnaval de Río nos faltan siglos.
Es que la llamada no es el carnaval. Exacto. De Río.
No es eso.
No quieras,
la llamada es otra cosa.
Exacto. La llamada es otra cosa. Y el candombe tenemos que diferenciar. Porque el samba es samba y el candombe es el candombe. Pero si lo mezclamos y hacemos... Porque el brasileño nunca va a bailar y a parecerse al candombe.
Nunca, jamás.
¿Está? Y vos mirás vídeos de 40, 50 años y ves una pasista y baila samba siempre.
Sí.
Y ahora bailan candombe que no sé qué.
Pero mi tío, el Negro Aguirre, decía siempre que no entendía por qué habían cambiado hasta el sonido de los tambores.
Sí, exacto, correcto.
Y la métrica, uh-huh, del sonido de los tambores, porque dejó de ser una llamada para pasar a ser otra cosa, que no digo que sea fea.
No, si los cambios también van bien.
Eso tiene también un motivo, esto se desvirtuó porque el 80% de las personas que participan de este evento no tienen ni idea de por qué se gestó este evento. Y lo que hacen es inventar y tratar de que prime lo que es el concurso y no el sentido real. Yo lo planteé en la gerencia de eventos porque yo pertenezco a DAEPU y estoy como representante de DAEPU en las reuniones, y yo hace 2 años dije, estamos llegando a ser una mala copia del Carnaval de Río. Y esto se declaró patrimonio intangible, el candombe se declaró patrimonio intangible
y no es el mismo
porque era autóctono.
Seguro.
Entonces nosotros estamos corriendo hasta el riesgo de que nos quiten la declaratoria por no parecerse a lo que ellos vieron en el momento de la declaratoria. A lo que todos me contestaron, a nosotros nos interesa el concurso y lo que sale hacia afuera. Y bueno, ahí están las consecuencias de
lo
que estamos
viendo. O sea, se privilegia
viendo
una transmisión de televisión, se privilegia el, sí, aspecto comercial, cuando, exacto, era una fiesta totalmente auténtica,
exacto,
popular, de barrio sur.
Es que la mayoría de los que participan era el público que estaba sentado, y la mitad era el público que no le gustaba el candombe. Uh-huh. Todos esos hoy son artistas de candombe. Entonces hace que se desvirtúe totalmente la danza, el baile y el sentido. Esto, nosotros... La maratón esta que hicimos este carnaval fue terrible. Controlados por relojes, hay que calcular cuántos pasos te lleva a hacer 25 minutos y en cuántas cuadras.
¿Tenés un reloj?
Es terrible.
Delante de la... ¿Un reloj?
No se puede ensayar.
¿Pero cómo?
Sí,
¿un,
sí,
reloj?
Sí. Porque tienen que hacer todo.
Estamos cronometrados.
Desde allá hasta el final, una hora.
Primer tramo 27 minutos, los dos tramos 24 minutos.
Y otra cosa.
El último tamborilero tiene que pasar el reloj, porque si no te sacan un punto. Es una
locura.
No,
y aparte otra cosa. Las personas que participan, o que participaban, yo voy a hablar de mi carnaval, no voy a hablar de este porque este no lo conozco, pero que participaban, son personas que durante el año son personas normales, tienen sus trabajos, tienen sus profesiones, tal, ¿no? Nadie va a escuela de danza, nadie es profesional declamación, no son actores. Entonces, pero son la esencia, gente candombera, gente que nace con eso, que lo transmite. Entonces, a esa gente ahora tienen que saber coreografía. Entonces, ¿cómo le enseñas una pirueta a una persona que no nunca la ha hecho? Porque yo he estado años para hacer una pirueta o para pararme en media punta. O sea, es un poquito ilógico. No es una danza para profesionalizar tanto.
Es así. Ahora, esa figura que vos ahora ves que está colocada dentro del ADN de los uruguayos, esa figura tan fantástica que fue y sigue siendo tu madre, porque tu madre está viva, es la esencia, es un referente, es un ícono, es una mujer que cuando uno hace... Mira, estoy armando mi nueva casa y el otro día encontré 3 fotos y me puse a llorar. Yo estoy un poco viejo y gagá, ¿no?
¿Por qué?
Pero me puse a llorar. Uno de ellos es una foto justamente con Marta y Leticia. El otro era una foto con Rosa. Y la tercera era una foto con Ana María Bozzo. Entonces digo, cuando uno hace referencia a candombe, ellos son la esencia, son el carozo. Sí. No podés más.
Son los representantes, claro. Los
son ellos.
Uh-huh. Son ADN, aparte, son el ADN de este país.
Exacto.
A mí me pasa que estos días, como la gente se ve que empieza a buscar y saca fotos y publica fotos en Facebook y tal. Y he visto 3 o 4 fotos de mi madre, que yo no las había visto nunca, de joven. Y la ves. Ah, y
es algo.
Es exuberante.
Pero aparte era auténtica. Ella siempre iba de candombera, o galeras, o faldas, o mucha
tacos,
pierna, mucho
tacos,
todo, pero o pieles, o pero nunca dejó esa esencia, no. O sea, y era tan elegante, porque tampoco era que ella bailaba, pero era unos movimientos al desplazarse, ¿sabes? Que era que decía, y no aprendió, le salía. ¿Entendés? O sea, pero hoy en día, vuelvo a decirte, se nota esa competición en la calle que no...
Pero igual es interesante que vos, siendo hija de Marta Goularte, también en su momento brillaste con luz propia y eras Katy Goularte, no eras la hija de Marta.
Sí, costó.
No lo dudo, por eso te lo pregunto, porque la personalidad de Marta era tan fuerte que era muy, muy difícil.
Marta
y
también.
Tanto Georgiño como tú, en lo suyo, cada uno, lograron su espacio sin ser hijos de...
Sí, es verdad. Pero cuesta mucho, y sobre todo cuando estás empezando, pero Marta no me lo, o sea, no Marta
fue,
Goularte
no fue por ella que te costó, fue por la gente.
No, exacto, porque la gente siempre tiende
a comparar,
¿no? Claro. Pero aparte de eso, mamá era muy exigente, o sea, llevar el apellido de ella no me lo regaló. O sea, si vos querés bailar tenés que bailar, pero aquí hay que dejar el alma, ¿entendés? O sea, dedicarte.
¿A vos también te cobraron ese peaje? ¿De la comparación?
A mí me llaman, yo soy Katy Florencia Goularte. Porque la gente es tanto lo que se acuerda de Katy, que lo primero que le sale de nombre es Katy. Y nos reíamos con Hugo, con Huguito, Lambach, porque en todos lados. Sí, Katy, yo a veces me dicen Katy, yo digo sí. por más que le diga Florencia, yo le digo siempre, la gente se acuerda muchísimo de ella. Tiene la imagen muy fresca de lo que fue Katy en Carnaval. Entonces siempre está el recuerdo de toda la gente, me manda.
Y si salíamos juntas con mamá, claro. Siempre éramos las dos como potenciando. Mamá se apartó porque es normal, porque venía Katy con 15 años, 16, con una potencia, y dijo Marta, no, ahora ella, ¿no? Uh-huh. Ahora ella, pero no es fácil ser hijo de...
No,
nada
es una
fácil.
Sí, claro.
Y aparte de ella, en lo de ella, porque si yo hubiera hecho otra cosa, a lo mejor, pues no hubiera sido tanto, pero continuar haciendo lo que ella hacía, que ella estaba en lo más alto, era bastante complicado.
Hay gente que opina con respecto a lo que estaban diciendo ellas, y entonces te dicen, por ejemplo, que antes eran peligrosas, que no se podía disfrutar bien de las llamadas, que realmente ahora están ordenadas, que están mejor presentadas. ¿Ustedes qué opinan de todo eso?
¿No es el público candombero, es el público que le gusta lo que se está haciendo ahora, que le gusta la competencia, el concurso, Es eso lo que está...
Yo estoy hablando de unas llamadas de hace más de 40 años. Sí. Por lo tanto, esa persona no sé qué edad tendrá, pero mis llamadas eran totalmente seguras. Incluso habían bailes en la calle, la gente se quedaba haciendo bailes en la calle, cenábamos en la calle, después íbamos todos a la Atena a bailar porque se hacían unos bailes impresionantes y nunca hubo problema, porque peleas ha habido toda la vida y las seguirá habiendo. Entonces, el problema de las llamadas no es la llamada, es la gente que va a la llamada. Porque si la gente se pelea y hace problemas, ¿por qué culpan a las llamadas de eso? Es que la gente no tiene una conducta y no sabe comportarse en grupo. Uh-huh. Porque no miran, o sea, se empiezan a pelear y da igual que hayan niños, señora, familia. Yo lo que vi, y me llamó mucho la atención, cuando hice 18 de julio, que yo recuerdo 18 de julio siempre lleno de niños disfrazados, qué caretas, qué papelitos. Sí, no, eso ya no existe. Pero me hizo falta. No están las familias, no van. Porque todos me dicen, pero Katy, ¿sabes qué pasa? La inseguridad, no sé qué, no sé cuánto. Digo, pero si el público es el que forma, ese público que frecuenta es el que acompaña los acontecimientos, tanto sea desfile de 18 como llamadas. O sea, que la pregunta es, ¿no se saben comportar? ¿No saben ir a ver un espectáculo popular? ¿Entendés? Y porque... Yo me recuerdo, habían caballos en 18 de julio, la policía en caballos, o sea, con los caballos ahí paraditos.
Pero la diferencia es que antes desfilaban 7 comparsas como mucho, y ahora hay 46.
Claro que eso me parece una barbaridad también.
Hay público
también. Eso me parece... Vos podés 46 comparsas, imagínate, pasa la primera y cuando pasa la 46, yo ya no me acordé lo que hizo la primera.
Pero tú fíjate que el desfile inaugural este año, que era más corto, de Plaza Independencia a Plaza Libertad, las comparsas que eran los últimos en salir, la primera salió como a la 1:00 de la mañana.
¿Y a ti te parece que a esa hora puede haber familia?
El desfile.
Terminé a las 3 de la mañana. ¿Qué familia con niños va a esperar hasta las 3? ¡Un jueves! Un jueves que la gente al otro día trabaja.
Esa mañana.
¿Entendés? El problema es que el que se queda hasta las 3 es que al otro día no trabaja. Entonces esa gente no sirve que se quede hasta las 3 de la mañana, ¿entendés? Uh-huh. O sea, la fiesta popular tiene que ser en horarios familiares.
Katy, ¿con qué imagen te vas? ¿Volvés a España?
No, yo me voy con una imagen muy, muy positiva, personal. Porque hice lo que yo quería, lo que yo anhelaba hacer hacía mucho tiempo. Y lo demás, viste que me preguntaste, ¿volverías?
Sí. No, fui yo que te pregunté.
Ah, tú, bueno, claro, por el teléfono. No, porque no me identifico con este carnaval. Pero más allá de todo eso, no, porque tengo una vida aparte totalmente diferente hoy en día, ¿no? Mi vida no tiene nada que ver con esto. Me dediqué igualmente cuando me fui hasta el 98, yo seguí cantando, bailando y todo en España. Pero a partir del 98 ya no hice nada más y me dedico, tengo un restaurante, tengo negocios, me dedico a otro.
¿En Barcelona?
En Barcelona.
Sí. La próxima vez que vaya,
ay, tanto, nena. Estás invitadísimo.
Pero por favor, ahí te traigo.
Ahí
ya, armo mesa con todos mis amigos que están allá y voy a comer.
Y otra cosa que te quiero decir, que no me quiero ir sin decirlo, lo que me llevo. Este año era un año de homenaje a Marta Goularte. Uh-huh. Yo pienso que creo que mucha gente, pero no digo público, sino gente organizadora, gente que las autoridades sabían que Katy venía, porque mi prima se encargó de notificar que Katy Goularte iba a estar. Pues Katy Goularte desfiló el jueves 7 en la llamada. El viernes 8 yo quería ir a la llamada. De hecho, fui, porque mi prima me dio entradas para ir. Pero nadie me mandó una invitación para que yo fuera a ver las llamadas. Cuando las llamadas son en honor a mi madre. Eso, no sé, califíquenlo en ustedes. Y,
no se califica solo.
No, no, bueno, pero ¿entendés? O sea, y pero lo mejor de todo es que una vecina vino a su casa y me trajo una entrada para el palco. Cuando se enteró que yo no tenía entrada para ir a ver la llamada. O sea que desde aquí quiero agradecerles a todos. Gracias a Dios no necesito que nadie me regale una entrada, pero la verdad que era el mínimo detalle que esperaba de parte de las autoridades.
O sea que no has tenido ningún contacto con ninguna autoridad.
Nadie, ni siquiera bienvenida, nadie.
Bueno, hay un montón de gente acá mandando, diciendo que está totalmente de acuerdo con Katy Burrate, adoraba aquellas llamadas compartidas, divertidas, integradas. Y después hay todo un gran relato y mucha gente de acuerdo contigo. Y hay otra gente que pregunta si conocen las llamadas de Durazno, si han ido a las llamadas de Durazno. Sí, tú sí, porque sí, has desfilado.
Sí, claro. Yo no, pero tengo muy buenos antecedentes. Y hice un comentario y dije, ojalá esas llamadas vuelvan a ser las que yo conocí.
Muchísimas gracias por haber venido.
Gracias
a vosotros. Y gracias por, bueno, ayudarnos a recordar a esta figura y hacer ese trabajo que nosotros como comunicadores tenemos la obligación de hacer. Y es trabajar la memoria, porque un pueblo sin memoria...
Y mira, y el mejor regalo es muy complicado, pero uno de los grandes regalos es personas como tú que recuerden esa señora, que la recuerden, que tú la conociste, la viste... Y escuchaste en su momento los comentarios del público. Uh-huh. Porque parece que hoy en día poca gente, no digo, el público siempre es muy agradecido y muy amable. Y cuando falleció mamá no he visto muestra de cariño más impresionante que ese día. Pero no quiero que Marta Goulart quede en el olvido, que se siga recordando, porque muchas cosas que hoy en día disfrutamos es gracias a que Marta Goulart abrió el camino, como muchas otras, como Rosa, como... Pero Marta Goulart era más grande, era mayor. Entonces empezó ella, y con luchas bastante complicadas, pero... Y dejó un camino muy bonito, que es que hoy en día las mujeres pueden ir con brillos, con tacos, con todo eso, porque antes no lo tenían.
Y por más que no estás viviendo en Montevideo, para este programa por lo menos sos una ciudadana ilustre de Montevideo.
Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Exacto, o visitante ilustre de la ciudad de Montevideo. Muchas gracias. Pero lo que pasa es que, bueno este título está manejado políticamente. Bueno, lo dije yo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Un beso grande.
Un abrazo, gracias. Muchas gracias. Gracias.